más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí estamos ya de nuevo, dos citas intensas, llenas de 4 horas de radio están listas. Solo nos faltas tú que desees acompañarnos para llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Estamos en el estudio 201 de la Casa de la Radio Madrid y esto es Radio Nacional de España. Y aquí estamos, todo el equipo del espacio en blanco dispuestos para acompañaros hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Es Radio Nacional, no confundáis que ahora están con el EGM, medios, esas cosas. Estamos en Radio Nacional de España. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan San Ildefonso, Fran Contreras, Miguel Pedrero, esta noche Rubén de Felipe, nuestro técnico, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí listos para comenzar esta nueva edición del programa. Recordaros que mañana estaremos en Albacete, vamos a asistir al tercer seminario Vida Después de la Vida, y desde el Palacio de Congresos vamos a realizar el programa. Así que si queréis venir, estáis todos invitados. La cita será a partir de las 10:30 de la noche, 22:30, entrada libre, en el Palacio de Congresos de Albacete. Allí os esperamos, será un placer estar juntos si queréis compartir ese tiempo con invitados de lujo. Y para hoy nuestros medios de comunicación ya están listos. Tenemos un concurso y tenemos 5 premios. El teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, entráis, buscáis Espacio en Blanco, estamos por ahí, y en la página web de Radio Nacional de España. Esos son nuestros canales de comunicación. Y los saludos a todos los que nos sintonizáis desde diferentes partes del mundo. Tenemos aquí nuestro globo terráqueo y vemos que se está llenando de un montón de puntitos. Significa que estáis sintonizando desde gran parte de este planeta. También a la gente del podcast, los saludos a cualquier hora que nos escuchéis. Y si lo hacéis entrando en la página web de Radio Nacional de España, del podcast, votarnos para saber la gente que está ahí. 2:09, ahí van los temas, un avance de los temas que queremos tratar esta noche. Con Rubén de Felipe, que tiene toda prisa para ponerlo. Ahí vamos.
Esta noche os invitamos a un paseo entre la luz y las sombras.
Un trayecto donde un arte, nacido en el siglo XIX, ha llenado nuestras vidas de luces, leyendas, sombras, terrores y de los personajes más alucinantes que la mente humana pueda concebir.
De la mano de un crítico de ese otro lado oculto, extraño y paranormal, os invitamos a recorrer un camino por un sendero poco transitado.
Así os hablaremos de historias de ficción llenas de realidad y de personajes reales llenos de leyendas y ficción.
¿Nos acompañáis? Las luces se apagan y comienza la función. Sed bienvenidos.
para ir al cine, nada mejor que tener a nuestro este invitado que tenemos esta noche, Jesús Palacios. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Nos está un susto de muerte porque creíamos que no llegabas a tiempo, sabíamos que sí, pero estábamos ahí. ¿Qué tal?
Bueno, había que hacer un poco una entrada espectacular,
como
¿no?
Tú
una,
las haces,
una entrada, ¿no?, de película.
Exactamente, así con tensión y
con suspense. Pues
lo has logrado. Déjame que diga unas cuantas cositas de ti. Eres crítico de cine y escritor. ¿Te metiste en esta historia por tu padre, Joaquín Palacios?
Pues sí, la verdad que básicamente yo la pasión por la cultura y sobre todo por el lado oscuro de la cultura, por las cosas más fantásticas y más extrañas, me venía ya de mi padre Joaquín Palacios, y yo tuve la suerte de, al contrario que muchos colegas aficionados y amantes del misterio, que han tenido un poco de luchar contra las circunstancias, ¿no?, que siempre les han mirado en su casa como bichos raros, como la oveja negra, pues yo tuve la suerte de que ya nací rodeado de ese ambiente, de una biblioteca de lo fantástico, lo sobrenatural y lo esotérico amplísima, y con un padre que me animaba precisamente a meterme en esos senderos.
Qué chulo. Déjame que, bueno, me acabas de traer un libro que se llama La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes. Esta noche yo quiero hablar un poquito de eso, viendo que se acerca ya. Yo no quiero decir ese nombre, la noche de todos los santos o la noche de los muertos, no es lo que dicen los americanos, o la noche de Samaín, que es algo más cercano a nosotros.
Efectivamente.
Pero has escrito otros cuantos libros como Goremanía, Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, Psycho Killers, y la videoguía Planeta Zombie. Has escrito en Fotogramas, Nosferatu, en El Cultural, en El Mundo de la Razón, en un montón de lugares, y siempre tocando ese otro aspecto del cine, ¿no? ¿Por qué?
Pues yo creo que porque, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre me he sentido atraído por los misterios, por los secretos, por el lado que no se ve, ¿no?, o por el lado que a veces se trata de ocultar y que yo creo que es tan necesario como el otro para el equilibrio de todo, ¿no?, de luces y sombras, y que si no conocemos realmente ese lado oscuro de la cultura, del cine, de la literatura, pues nos quedamos a medias y no somos los individuos completos que debemos tender a ser, ¿no? Hay que conocer también la sombra para poder valorar la luz.
Disfrutar de la luz, señor. No te doy las gracias por venir al programa hoy. ¿Vives en Asturias?
Sí, ahora mismo desde hace unos añitos, 3 años largos, resido en Gijón, en Asturias, y la verdad que muy contento.
Y vas a presentar a partir del día 1 un nuevo libro, una nueva obra, ¿verdad?
Sí, estoy de paso a San Sebastián, donde se inicia precisamente con la Noche de Todos los Santos, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, dentro de cuyo marco presento el nuevo libro que he editado para ellos, que es un libro muy, muy curioso, muy marciano, porque se titula La Bestia en la Pantalla, Aleister Crowley y el Cine Fantástico.
De eso hablaremos, me gustaría mucho hablar de ello. Yo me apuntaría a ir una vez a ese Festival de Cine Fantástico, hacer un programa allí. Sería chulo estar ahí haciendo un programa, ¿verdad?, y viendo las películas que ponen en ese festival.
Ya lo creo.
San Sebastián, lo apuntamos. Antes de entrar en tema, quiero que me presentes a un personaje extraño que estuvo con Hitler, pero antes, ¿por qué crees que gusta tanto el cine de terror a la gente? Que a todo el mundo yo creo que le gusta pasar miedo e ir a ver esas películas.
Yo creo que sí, que realmente el género fantástico y concretamente el terror es algo que es inmortal, ¿no?, y es universal, porque es uno de los sentimientos que realmente son más propios del ser humano y de nuestra intimidad, y el cine nos permite disfrutar de él con la salvaguarda de que no nos afecte realmente, ¿no? Es un poco, pues, si se quiere, truquista, ¿no?, el efecto, pero es como disfrutar del miedo, que al fin y al cabo pues es una sensación terrible en cierta medida, pero en la seguridad de las pantallas de cine, de la sala de cine o de nuestra propia casa en el DVD, lo cual nos permite, pues, de esa forma vicaria, experimentar el terror sin ser víctimas de lo que conlleva de auténtico terror.
Sin embargo, hay gente que ha muerto viendo películas, ¿no? Creo que era El Exorcista, me parece.
Bueno, hay mucho mito al respecto, y casi cada año hay una película que se ve rodeada de toda esa rumorología acerca de gente que se desmaya viendo la en el cine, que hay que poner en Sitges todos los años en el Festival de Sitges, que como sabéis es el festival de cine de terror más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Siempre hay una película que te ponen al lado la ambulancia, ¿no?, por
¿sí?
si acaso, sí. Y yo creo que es un poco montaje. Yo no podría poner la mano en el fuego de que realmente alguna vez haya llegado a morir alguien de miedo viendo una película. Ahora, desde luego, llevarse sustos, ponerse enfermo, salir, sí, porque efectivamente ha habido películas, hitos en la historia del cine de terror terror que han marcado un nuevo más allá dentro de, del género, que muchas veces pues la gente no estaba preparado. Psicosis de Alfred Hitchcock o El exorcista que citabas tú, pues en su momento pudieron golpear más de un estómago y más de una mente.
Esta noche os vamos a contar no solamente historias de ese otro lado del cine que seguramente no conocéis, sino alguna que otra historia de zombies y muertos vivientes. Y ahora una pregunta que me han pedido que te haga, ¿no? ¿Es verdad que existe el cine, no sé si se llama snuff o snuff o...?
Sí, lo que se, bueno, lo que se llaman las snuff movies, que son teóricamente asesinatos reales filmados para comercializarse a través de unas supuestas mafias del snuff. Sería como el último lugar más oscuro, el sótano más recóndito del porno, ¿no? Del porno sadomasoquista, llegando a ese extremo, ¿no? Yo personalmente, y sé que es una opinión que comparten muchos colegas, pero otros no, no creo que exista una industria real, una mafia del snuff, porque se llevan muchísimos años investigando, es muy complejo y sería muy difícil que no se hubieran encontrado, como es el caso, pruebas alguna vez. Y además hay una serie de factores también que lo hacen bastante improbable, y es el hecho de lo difícil que es, y eso sí que puedo hablar con propiedad porque llevo muchos años moviéndome en el mundo del cine y en concreto en entre gente que hace efectos especiales, cine de terror, etcétera. Es casi imposible, viendo una película, saber distinguir una muerte real de una ficticia, y es muy difícil que la gente cayera, digamos, en la tontería de pagar esas inmensas sumas de las que se habla por ver una película donde matan a alguien que realmente nunca puedes estar seguro de si lo han matado, no. Salvo que haya sido testigo de ello, ¿no? Ahí ya estaríamos en otro nivel, ¿no? Lo que sí puede existir, y de hecho ha ocurrido, por ejemplo, el caníbal de Rotemburgo filmó en vídeo sus actos, ¿no? Es que algunos determinados asesinos psicópatas, asesinos en serie, etcétera, hayan filmado sus crímenes, pero para su propio uso, y que luego en muchas ocasiones se han convertido en pruebas que han servido para acusarles y que no han estado, salvo en algún momento a través de internet y demás, pero teóricamente son pruebas judiciales que no están al alcance del público ni de distribución. Pero eso ya es distinto a ese mundo del snuff, que ahora se vuelve a hablar mucho porque precisamente en Sitges se ha puesto una película que se titula a Serbian Film, a Serbian, una película serbia que trata de este tema y que es lo último, lo más bestia en el estilo este de denunciar el snuff. La película no es que sea en sí misma un snuff, pero habla de ese mundo, yeah. Y hay gente pues que lo defiende como que es real, y otros como yo que creemos que es más bien una leyenda urbana, un mito contemporáneo que tiene elementos de realidad pero que no es real.
Yeah. Que haya gente que le gusten esas cosas es tremendo, ¿no? Me quitas un peso encima si me dices que no existen, o por lo menos es tu opinión, ¿no?
Hombre, pero... ya te digo que es mi opinión, y además muchos expertos, criminólogos, estudiosos la comparten. Y realmente lo que sí hay es un increíble morbo alrededor de todo esto, y muchas veces te sorprende que personas aparentemente muy equilibradas y tal, casi parece que quisieran que existiera, yeah. Como decir, ¿sabes? Sí tiene que haberlas porque la gente es tan mala que... Sí, la gente es muy mala y lo sabemos todos, pero yo creo que no es tanto la maldad como en este caso la estupidez, y es un riesgo muy grande un tipo de organización, un no sé, sería un contubernio tan arriesgado que resulta más fácil falsificarlas, hacer falsas snuff movies, uh-huh. Que hacerlas reales.
Ya. Otra pregunta antes de entrar ya con un personaje que quiero que nos presentes. ¿Recuerdas aquella película Holocausto Caníbal?
Naturalmente.
¿Era cierta? ¿Era verdad?
No.
Recordar a nuestros oyentes que eran unos periodistas, creo, italianos.
Sí, que
en la selva amazónica.
Bueno, se suponía que de hecho era el metraje encontrado de estos documentalistas, editado para mostrarlo al mundo, etcétera. Esta es una de las cosas que se suele confundir con el snuff movie. Es una especie de subgénero del cine gore y de terror al que le llaman mondo, que son
mondo
por una película muy famosa, fue Mondo Cane, que aquí se estrenó como Este perro mundo, que era un documental sobre las cosas más morbosas y más salvajes en el mundo, ¿no? Desde las tribus africanas hasta las grandes ciudades, ¿no? Y digamos que es el documental amarillo, ¿no? El documental escandaloso y mórbido y morboso. Pero dentro de eso incluso hay una serie de elementos que son totalmente ficticios, como en el caso de Holocausto Caníbal, ¿no? Que son películas hechas a propósito para que parezcan reales y pasarlas como tales, y que en este caso tuvo tanto éxito también porque hubo varias revistas, en España fue el caso Interview, pero en otros, en la propia Italia fueron otras, que publicaron fotos de la película como si fueran fotos reales. Y bueno, incluso el director y miembros del equipo fueron llevados a juicio y tuvieron que ir los actores que supuestamente eran devorados en la película a testificar para que vieran que no se habían comido realmente a nadie, ¿no? Este es uno de los muchos elementos que hay en el cine gore, en el cine de terror más extremo, que han dado pie a que surjan leyendas como las de las snuff movies y las de las películas, pues eso, de crimen real, de etcétera, etcétera, ¿no? Pero generalmente suele ocurrir, como en el caso de Holocausto Caníbal o de esta que te hablaba, que es la película del año, escándalo del año, a Serbian Movie, que son películas que son falsas, son de hecho montajes.
Me quitas también otro peso de encima. Vamos, si te parece, ya con el tema 2 y 21, 1 y 21 en las Islas Canarias. Antes de entrar en cine, este señor que lleva una vida muy peculiar conoce una serie de personajes y esta noche os queremos presentar a uno.
La noche en vela, con Pilar Tavares.
Esta semana en La noche en vela, un programa de muerte.
Claro, pues como todos. ¿Te acuerdas el día en que vino?
Carolina, pero este en concreto es un programa de muerte.
Bueno, no puede ser mejor que cuando Miriam...
Carolina, mira, huesos de santo, flores, tumbas.
Ah, de muerte, ya lo entendí. Vamos a hablar de la muerte.
Pues sí, de la muerte. Vamos a hablar de la muerte.
Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional.
En los siguientes minutos vamos a daros algunos datos de uno de los magos más misteriosos del pasado siglo XX.
Su nombre, Erik Jan Hanussen. El 7 de abril de 1933, Erik Jan Hanussen, astrólogo, vidente y mago, amigo personal de Adolf Hitler, apareció asesinado en un bosque de las cercanías de Berlín.
Concluía así una de las más extrañas aventuras del siglo XX, la de un hombre que desde sus humildes orígenes como actor judío, ayudado por supuestos poderes paranormales, había llegado a convertirse en profeta del Tercer Reich, protegido de las SA, confidente y maestro esotérico de Hitler.
¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Cómo pudo un judío llegar a consejero del Führer? ¿Poseía Hanussen auténticos poderes mágicos y paranormales?
El misterio rodea la vida de un personaje que se codeó con actores, jerarcas nazis como Goebbels, escritores, y que vivió peligrosamente, viajando por Oriente en busca de los secretos de la magia, organizando orgías para las SA, ejerciendo de actor, cantante de ópera, chantajista, mago de feria, zahorí del ejército alemán, traficante de drogas y, finalmente, astrólogo personal de Hitler.
Conocer la vida de Erik Jan Hanussen y su tiempo será nuestro próximo objetivo.
Y por si queréis intervenir, nuestro teléfono abierto 900-137-137. Tenemos un concurso y 5 premios esta noche. De vez en cuando, Jesús, te da por escribir libros que no son de cine, ¿no? Como este personaje, ¿no? ¿Y escribiste la vida de este hombre?
Sí, efectivamente, aunque hay que reconocer que también todo, de alguna manera, de una forma u otra, acaba llevándome al cine o viniendo del cine. De hecho, mi fascinación por el personaje de Hanussen viene de cuando, siendo bueno, pues bastante crío y tal, vi una película titulada Hanussen, que era una recreación histórica de la vida de este mago, ¿no? Me quedé completamente fascinado por la historia y a lo largo de los años fui coleccionando pues todo aquello en lo que iban apareciendo artículos, noticias, referencias, libros sobre el personaje, hasta bueno, pues llegar a tener un material bastante amplio y decidirme finalmente pues a escribir una biografía de este personaje, como dicen los anglosajones, bigger than life, ¿no? Un personaje más grande que la vida, que de hecho la película, siendo una película, no le hacía realmente justicia. Sí. Su vida es mucho más exótica, más misteriosa, más rara, más desconcertante de lo que cualquier película pueda llevarnos a imaginar.
Era judío.
Era judío, él se llamaba Erich Schneider y era hijo de una familia judía de profundas raíces, además judaicas. Entre sus antepasados había rabinos cabalistas, etcétera, y él pertenecía pues a una estirpe de actores y de gente del mundo de la farándula judía, lo cual pues claro, ya es el primer, digamos, dato que te hace sentirte intrigado y fascinado por un personaje que acaba siendo consejero de Hitler y acaba siendo uno de los astrólogos del Tercer Reich.
Cuéntame un poco su vida, es decir, ¿cómo se introduce él en todo esto? ¿Cómo se hace mago? ¿Cómo se hace ese personaje?
Bueno, él realmente empieza en el mundo del espectáculo a través del mundo de la canción,
era
del cabaret.
Sí.
Hablamos de eso, de la Alemania y de la Centroeuropa de principios de siglo, donde, bueno, pues eran muy populares el mundo del cabaret, de la canción, etcétera, y es donde él empieza a triunfar. De ahí pasa también a trabajar en el circo, y es en el circo donde empieza a familiarizarse con el mundo de la evidencia, del mentalismo, los trucos de magia, pero no tanto los trucos típicos de ilusionismo como los mentalistas, ¿no? Y sobre todo porque él desde pequeño está obsesionado con que posee realmente un sexto sentido, con que ha tenido diversos episodios a lo largo de su infancia y de su adolescencia en los que ha podido predecir que iba a ocurrir un accidente, que iba a ocurrir un incendio en el barrio donde vivían, etcétera,
y entonces sucedían esos...
efectivamente, y entonces él decide utilizar ese talento natural, educarlo a través pues del aprendizaje del mentalismo, de la magia circense, y luego también irá pues intentando descubrir elementos o misterios más esotéricos, más ocultistas. Viaja por Oriente Medio, por Grecia, por Turquía, aprendiendo trucos, por visita Tierra Santa, Egipto, etcétera, ¿no? Y ya es a la vuelta de eso, con todo ese arsenal que va desde la magia de circo hasta el esoterismo egipcio, etcétera, con el que se abre camino en Berlín para convertirse en el gran mago de la época, ¿no? Es una época, ya son los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, los años 20, que el ocultismo florece en todo el mundo, pero particularmente en la Alemania de Weimar y en Centroeuropa es realmente el paraíso del esoterismo. Hay de todo tipo, desde echadores de cartas, hipnotizadores, etcétera, hasta videntes, revistas de astrología, sociedades secretas, Rosacruces, la Ordo Templi Orientis, montones. Es un momento perfecto para que un personaje como Janusen, que además es un hombre muy decidido y que ya se ha cambiado de nombre, ha ocultado convenientemente sus orígenes judíos, ha contraído matrimonio, se ha supuestamente convertido al catolicismo, aunque luego realmente esto tampoco fue así, pero bueno, ha hecho todo lo posible para crearse una nueva personalidad y con ella triunfar como el gran mago de Berlín, y así es como llama finalmente la atención de los nazis.
Eso, ¿cómo llega a entrar en contacto con Hitler? Creo que anuncia un incendio y se cumple.
Bueno, realmente lo que ocurre es que como todo el mundo sabe, había bastantes personajes dentro del nacionalsocialismo que eran personajes interesados o afines a las ciencias ocultas, al esoterismo, etcétera. Quizá no tanto como se ha exagerado, pero sí evidentemente había una serie de ellos. Entre otros estaba el conde Heldorf, que era la cabeza visible de las SA, el ejército privado de Hitler, los camisas pardas, y este había acudido a varios espectáculos de Janusen y había quedado bastante impactado por la personalidad del mago, porque creía ver en él algo más que simplemente pues un mago de feria, ¿no? Entonces había llegado a contactar con él y establecido amistad, a través de la cual pues Janusen empezó a colaborar con las SA y con el Partido Nacional Socialista como una suerte de astrólogo del partido, ¿no? Editando revistas, haciendo la carta de astral de Hitler favorable, naturalmente, y bueno, en fin, y celebrando esas famosas orgías a las que hacía referencia, esas fiestas. Él llegó un momento en que era un hombre casi millonario, ¿no? En una época además en que Alemania estaba en una profunda depresión económica, pues a él le iba muy bien y tenía un yate en el que celebraba fiestas a las que invitaba a la creme de la sociedad de la época, ¿no? Actrices, actores, aristócratas, aventureros y naturalmente a jerarcas nazis, etcétera. Y ya pues finalmente a través de eso, llegó incluso a entrevistarse varias veces, no se sabe exactamente cuántas, pero en algunas ocasiones personalmente con Hitler, y ya difieren las versiones, ya la leyenda supera también a lo que podemos saber de realidad. Hay quien dice que incluso enseñó un poco o un mucho a Hitler a utilizar el hipnotismo y a utilizar la voz y los trucos, digamos, del mentalismo para engatusar a las masas y para controlar de alguna manera a las masas, ¿no? Y de ahí pues llegó a lo que tú hacías referencia, al momento en el que se ve complicado en el incendio del Reichstag, que fue el pistoletazo, digamos, de salida de la ascensión de Hitler al poder. Y ahí es donde empieza, o donde culmina, digamos, la carrera de Hanussen, y empieza su caída muy rápida, porque quizá se había sobreestimado, y esa participación en el incendio del Reichstag y el alardear, además de haberlo predicho, y llega a inaugurar incluso justamente antes del incendio un palacio del ocultismo, un auténtico local de lujo en el que tenía instaladas además escuchas para precisamente poder grabar todo lo que decían los visitantes, los generalmente pues jerarcas nazis que iban allí a las sesiones de espiritismo que celebraba y demás, y tener todo un material, un archivo inmenso con el que teóricamente chantajearles o presionarles. Y ahí yo creo que Hanussen realmente se sobreestimó y finalmente pues de alguna manera firmó su propia caída.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con Jesús Palacios, hablando de primero de un extraño personaje y luego hablando de cine. Ya están llegando preguntas, un montón de preguntas acerca de esas películas que todos hemos visto, que luego te transfiero. ¿Acaba asesinado?
Acaba asesinado, y además de una forma bastante brutal, ¿no? Porque él no se lo espera. Él cree realmente que se ha hecho un hueco como astrólogo de Hitler y como personaje que tiene en su poder, gracias a toda esa documentación con la que podría chantajear de alguna forma a las principales figuras del partido nazi, etcétera, pues cree que los tiene en su puño. Lo que no se da cuenta es que precisamente en el momento en el que ya los nazis llegan al poder, ya no le necesitan. Ya realmente muchos de los astrólogos, muchos de los magos, de las sociedades secretas esotéricas que utilizaron los nazis para llegar al poder, podían prescindir de ellas, y de hecho el propio Hitler en el año 33 publica un edicto prohibiendo todas las asociaciones masónicas, ocultistas, de todo tipo, auténticas, inventadas, etcétera. Y entonces, para sorpresa del propio Hanussen, de repente aparecen unos personajes de la Gestapo, se lo llevan en coche y le interrogan, le vuelven a dejar en su casa, y ahí ya empieza a temer que la cosa puede haber ido a mayores, ¿no? Intenta ponerse en contacto con su exmujer, con algunos amigos, pero ya no da tiempo a que nadie intervenga, y en esa misma noche vuelven de nuevo a detenerle, y ahí es cuando ya desaparece para aparecer después, como comentaba en el programa, en su cadáver ya desfigurado en el bosque de Stachover, a unos kilómetros de Berlín, muerto, vamos, casi con toda certeza ejecutado por la propia Gestapo.
Ya. Es curioso lo de Hitler, que primero se juntara con esta serie de personajes, que nacieran en un pueblo donde nacieron bastante videntes y gente con extraños poderes, y que luego lo prohibiera aunque él siguiera simpatizando o coqueteando con ello, ¿no? ¿Crees que esa guerra fue tan mágica como se dijo?
Hombre, siempre yo creo que en todas estas cosas se tiende un poco a exagerar, y la leyenda se hace quizá pues demasiado excesiva, ¿no? En algunos aspectos. Pero sí que indudablemente los nazis, y también en algunas ocasiones los aliados, que se comenta menos, echaron mano de las artes mágicas, echaron mano, a veces creyendo en ello y a veces incluso sin creer en ello, pero por el potencial como arma psicológica que tenía, ¿no? O sea, había auténticos bombardeos, no solo de bombas, sino que se bombardeaba con las cuartetas de Nostradamus, interpretadas pues en un caso para predecir el triunfo de Hitler y en el otro para predecir de los aliados, ¿no? Y se utilizaban, pues eso, cartas astrales de Hitler o de Churchill para demostrar que iba pues a perder o a ganar la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es lógico es que precisamente, como los propios nazis sabían el potencial propagandístico y la influencia, la gran influencia que el mundo de lo esotérico y de lo mágico puede llegar a ejercer en el ánimo de la gente, después de haberlo utilizado en su propio provecho, lo prohibieran para impedir que hubiera cualquier intento desde ahí para ir en contra suya, porque realmente, como ocurrió, ¿no?, y es uno de los aspectos más trágicos y más patéticos de la cultura mágica del Tercer Reich y de la Alemania de Weimar, muchos de los que apoyaron a Hitler al principio después recularon y se dieron cuenta de que se habían equivocado, de que habían errado de alguna manera en sus objetivos y trataron o les hubiera gustado intentar dar marcha atrás, pero ya era tarde y el propio Hitler, como en el caso de Hanussen, pues se encargó de impedirlo.
¿Y la magia, tú crees que sigue funcionando?
Yo creo que evidentemente nosotros estamos aquí, eso es algo mágico en gran medida, y la magia funciona, la magia existe. Lo que pasa es que de alguna manera es difícil de aprender, ¿no? Difícil de saber cuándo está actuando algo realmente mágico y cuándo a lo mejor es un fenómeno de sugestión, pero aún así es evidente que la magia está ahí.
900-137-137 nuestro teléfono. Hay un concurso en marcha. Esperamos vuestras llamadas con vuestras preguntas para nuestro invitado. Y nos metemos ahora en otro tema que parece ser que os gusta. Ese otro arte que dice que tiene mucho de magia. Escuchad la introducción.
Os hemos invitado esta noche a disfrutar del cine, pero de un cine diferente.
Y sobre todo hoy, os invitamos a descubrir lo que hay detrás de un cine que ha hecho furor entre millones de espectadores de todo el mundo.
Se habla mucho de la magia del cine, pero pocos imaginan lo acertado de esta expresión.
Por ejemplo, ¿cuántos saben que Greta Garbo era fiel seguidora de las doctrinas místicas de Krishnamurti? Que James Mansfield perdió la cabeza por culpa de una maldición satánica. Que Mylène Urbi, alias Vampira, practicó vudú sobre su amado James Dean.
Pocos son los que conocen que Cary Grant fue uno de los primeros famosos en experimentar con LSD, que David Bowie fue secuestrado por un grupo de brujas para engendrar al anticristo, que Ron Hubbard, fundador de la cienciología, fue guionista de Hollywood.
Un Hollywood en el que desfilan personajes famosos e infames como Charlie Manson, Aldous Huxley, John Travolta, Roman Polanski, Peter Seller, Shirley MacLaine, Spielberg, Andy Warhol y muchos más, en un carrusel imposible de magia, cine, superchería, crimen y lujo.
Desde los tiempos dorados del cine mudo hasta el Hollywood de Expediente X, la New Age y la cienciología, el cine se ha visto envuelto en la magia y el poder de seducción de un personaje conocido en otros ambientes como Satán.
Nuestro invitado es un experto en el tema y tiene mucho que contarnos.
Ahí está la introducción. Es cierto que Satán ha tenido tanta influencia o ha influido tanto en ciertos personajes de Hollywood. Evidentemente se han hecho muchas películas, luego vamos a analizar algunas de ellas, pero ¿ha estado ahí metido?
Hombre, yo creo que no solo Satán, sino todo lo mágico, todo lo oculto, tanto lo satánico como lo positivo en otros casos, ha estado siempre muy, muy ligado al cine, ¿no? Efectivamente, la magia del cine habría que tomarlo casi literalmente, e incluso ligándolo con lo que hablamos, el propio Hanussen hizo películas, utilizó el cine como medio también de propagar su propio culto, ¿no? Por decirlo así, y siempre ha estado presente. Hay que tener en cuenta que el propio cine como invento nace en las barracas de feria de los magos y no deja de ser el heredero de algo tan mágico como la linterna mágica, ¿no? Uh-huh. Y es imposible de alguna forma dejar de verlo como una máquina de sueños y de pesadillas e incluso de zombies, ¿no? Yo en el libro de zombies lo comento, que al fin y al cabo, ¿qué más zombies queremos que los actores, que los pobres siguen trabajando en las películas incluso mucho tiempo después de haber muerto, siguen produciendo dinero a los empresarios y productores que hicieron o heredaron esas películas,
es verdad,
mientras que ellos, los pobres, ya pasaron a mejor vida?
Es verdad, no había pensado en ese concepto de zombies. Vamos con preguntas, si te parece. Dice, ¿qué hay de cierto en esa leyenda popular sobre el fantasma que aparece en la película Tres solteros y un biberón? Un niño que aparece
sí,
en la...
Sí, conozco muy bien la anécdota porque además en cierta ocasión para un programa de televisión hace muchos años tuve que analizar la película...
¿Estabas en Crónicas?
No sé si fue incluso antes en un programa de estos... que ahora no recuerdo exactamente el título, de Impacto Total, una cosa de estas que precisamente pues se recogía imágenes muy impactantes y bueno, pues me llamaron para consultarme sobre este tema y pude manejar varias copias de la película y verlas con detalle y la verdad es que yo personalmente, y creo que tampoco soy el único, he llegado a la conclusión de que no hay ningún fantasma real en esa escena.
¿No hay un niño?
Hay una cosa que puede ser un niño y que según algunos de los que han estudiado el caso, que se pueden leer en internet y tal, puede ser de hecho un elemento del atrezo, del decorado que quedó abandonado allí y que se ve al trasluz. Pero realmente yo vi muchísimas veces la escena, además en un estudio de televisión, parando frame by frame y tal, y es prácticamente imposible saber si esa sombra es de un niño o de cualquier otra cosa, yeah. Como efectivamente pues dicen otros que lo han investigado, ¿no? Que
sí,
puede ser un elemento dejado accidentalmente el decorado y que quedó ahí, ¿no?
Yo he visto fotografías, seguramente se quedan en internet, que dudosa fiabilidad, que se veía claramente un niño, claro. En el balcón estaba en la película Don Selleck. ¿Quién más eran los actores?
Era Ted Danson, me parece. ¿Sí? Don Selleck, que era Tres solteros y un biberón, que era un remake de una comedia francesa. Y lo que tienen esas fotos efectivamente es que mucha gente que la cuelga en internet las trata ya para que de alguna manera parezcan, yeah, más lo que se supone que son. Aparte que luego también está el fenómeno científico de la pareidolia, que es que cuando te dicen que veas algo en una cosa informe, todos tendemos a verlo, a acabar viéndolo, yeah, ¿no? Y es una tendencia, yeah, muy natural.
Hay películas en las que ya han pasado cosas extrañas. Luego vamos a analizar maldiciones en películas, porque ya han pasado elementos mágicos, misteriosos, así, inexplicables.
Yo creo que prácticamente en todas, ¿no?, se podrían encontrar. Pero sí que es verdad que a veces en las películas que tienen temática fantástica y sobrenatural, pues parece como si el hecho de que tuvieran estos temas propiciara que se den más anécdotas de este tipo. Y sí que realmente, pues en el rodaje de películas como El Exorcista, como El Resplandor, como Poltergeist, e incluso películas que sonarán mucho más familiares a algunos oyentes, y películas como El Día de la Bestia, por ejemplo, de Álex de la Iglesia, que es una cosa que nos es más próxima, pues sí que han ocurrido cosas y que se han dado anécdotas peculiares, mágicas, por decirlo así, en algunos casos que pueden ser casualidades, pero en algunos lo suficientemente inquietantes como para que puedas interpretarlas como algo paranormal o algo extraño.
¿Nos cuentas alguna del Día de la Bestia? ¿Te acuerdas?
Pues sí, mira, en el día de la Bestia creo recordar que una de las cosas que les pasaba era que en el rodaje en las Torres Kio estas famosas, que estaba todavía
en construcción, ¿no?
En construcción, efectivamente, y donde al final aparece el diablo y demás, pues constantemente desaparecían cosas del atrezo, de las que tenían con el que utilizar. Era como si alguien las robara, pero nadie del equipo las robaba, y algunas, bueno, pues volvían a aparecer y otras no, ¿no? Y nunca se explicaron por qué era, ¿no? Si realmente, bueno, pues había algún vagabundo, pero era muy difícil que estando todo el equipo allí, pues realmente alguien la sustrajera sin que se dieran cuenta, ya, ¿no?
Siempre cuento la anécdota. Jaume Balagueró nos contaba cuando presentaban nosotros que mientras estaban en el set, que era ese hospital...
Sí, el famoso hospital...
Veían aparecer una monja que no estaba...
Que no estaba programada,
sí, no estaba programada
en la película.
Es cierto que David Bowie, como decíamos por ahí, fue raptado por un grupo de mujeres para engendrar el...
Pues bueno, esto es una cosa que cuenta su exmujer, Ángela Bowie, en un libro que tiene muy divertido, que por desgracia no está editado en España, pero se puede encontrar en inglés, Backstage Passes, en el que cuenta la época más loca, más delirante de Bowie, que fue cuando vivió en Hollywood, en Los Ángeles. Eran los años últimos 60, primeros 70, y era el momento de su mayor éxito y también de su mayor locura, entrega a las drogas, bueno, pues cocainómano perdido, alcoholizado, y en un ambiente muy enrarecido en el que estaba muy de moda el satanismo, el esoterismo, y había pegado muy fuerte todo el tema de La semilla del diablo, de Polanski y demás. Y entonces Bowie contaba, y estaba convencido de ello, de que en un momento determinado algunas de las fans que le rodeaban, que eran practicantes de Wicca, brujas, brujitas de Estados Unidos, le habían drogado y medio secuestrado y le habían prácticamente violado para utilizar su semen en la consecución de un anticristo, de un hijo mágico, ¿no? Y él se volvió muy paranoico con todo esto, recogía todos los restos que pudiera dejar, cabellos, uñas, cuando de la toilette, de todo, los cogía y los guardaba para que nadie accediera a ellos y le pudiera hacer vudú o hechizar o algo. Fue una época muy muy demencial de la vida de Bowie.
Jay Mansfield perdió la cabeza por culpa de una maldición satánica, ¿es verdad?
Bueno, esto lo contaba el propio Anton LaVey, el ya fallecido Papa Negro de Hollywood, el fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco en los años 60, que fue amigo personal de Jay Mansfield. De hecho, Jay Mansfield se inició en la Iglesia de Satán y luego, bueno, pues se murió, como saben los amantes del cine, en un trágico accidente de coche, a resultas del cual prácticamente le quedó seccionada la cabeza. Y Anton LaVey contaba que esto había sido debido a una maldición que él le había echado, no a ella, que era amiga suya, sino al amante de ella, su abogado, que había amenazado varias veces con demandar a Anton LaVey, con ir contra la Iglesia de Satán, etcétera. Y lo que contaba LaVey concretamente es que en un momento determinado, que él estaba recortando una revista de cine, distintas fotografías, y estaba recortando una fotografía de Marilyn Monroe, de la que decía él también había sido amante y la había conocido, al mirar por la parte de atrás se dio cuenta de que accidentalmente había recortado otra foto de Jay Mansfield a la altura del cuello. Y de alguna manera, pues él asociaba esto a la muerte accidental de Jay Mansfield.
Yeah. James Dean, ¿también le hicieron cosas raras a James Dean?
Bueno, James Dean era un personaje realmente fascinante en todos los sentidos, ¿no? Aparte de ser ese mito inmortal debido precisamente a morir tan joven y de forma tan trágica, pero era una persona que experimentaba constantemente con drogas, con la sexualidad, la bisexualidad, el sadomasoquismo, etcétera, y también estaba muy interesado en la magia y en las ciencias ocultas realmente. Entonces, un poco llevado por este interés, él se hizo amigo de Myla Nurmi, de este personaje que se hacía llamar Vampira, que Vampira presentaba un show televisivo de medianoche de películas de terror y que trabajó en Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood, el peor director de la historia del cine. Y dicen que se llevó una gran desilusión al descubrir que Myla Nurmi, que Vampira, no era realmente una bruja seria. No se tomaba realmente en serio el esoterismo, sino que, bueno, pues utilizaba esa imagen caricaturesca y tal, pues para ganarse la vida, ¿no? Y entonces, pues se enfadó mucho con ella, y ella, que de alguna manera estaba bastante quedada con él, se enfadó también y rompieron relaciones brutalmente. E incluso James Dean pues se burlaba de ella, y cuando le preguntaban si salía con Myla Nurmi, él decía que no salía con personajes de historieta, ¿no? Comparándola sobre todo con la de la familia Adams, con el personaje de la familia Adams, ¿no? Uh-huh. Entonces cuentan que ella, cuando se enteró de estas cosas, se cabreó muchísimo, y en un momento determinado arrojó una fotografía dedicada que tenía James Dean enmarcada, la tiró al suelo, y la fotografía se rompió en muchos pedazos, y los cristales rompieron la propia fotografía y la llenaron de cortes. Y eso teóricamente ocurría al mismo tiempo que James Dean se estrellaba con su Porsche y quedaba también reducido a un amasijo de carne.
Qué curioso. Preguntan por teléfono, ¿qué personaje crees que ha hecho mejor del diablo? Quizá Al Pacino.
Hombre, Al Pacino estaba muy divertido.
Lo ha hecho Mario, ¿cómo era?
Era el abogado
del
diablo.
El diablo es tremendo. Hay otra también.
Pero es difícil de decir, porque ha habido, es muy curioso, ¿no? Que el personaje del diablo haya traído siempre a actores pues eso, con mucho carisma y que de alguna forma tenga esa
el
capacidad.
El corazón del ángel, estaba tratando de acordarme.
El corazón del ángel era Robert De Niro.
Robert De Niro, es verdad.
Que efectivamente también es otro de los, tiene ese gran momento en el que se come el huevo. El sí. huevo crudo, vamos, el huevo cocido, hablando de que el huevo en algunas religiones simboliza el alma humana y lo devora, pero no sé, hay muchos actores que, bueno, en realidad tendría que ponerme un poco a mirar, ¿no? Y a repescar películas, pero sin duda Al Pacino lo hizo muy bien, muy divertido, pero quizá sea más inquietante el Robert De Niro de, sí. del corazón
es
de la
tremendo. Última pregunta antes de pasar a películas malditas. Steven Spielberg también está metido en estos temas, le interesa, por lo menos ha visto OVNIs.
Hombre, Spielberg es un personaje que tiene muchísimos intereses y es una persona muy inquieta, ¿no? Y efectivamente uno de los que siempre ha tenido es el interés en el mundo de bueno, pues de lo oculto, de lo espiritual, de lo mágico, y concretamente además en el tema de la ufología. Es un gran, digamos, estudioso. No ha llegado a decir si cree realmente en la existencia de ovnis o no, pero sí que cree en la posibilidad firme de que puedan existir, y lo que sí ha hecho siempre es tomarse muy en serio esos temas cuando los trata en el cine. Y de hecho, Encuentros en la Tercera Fase, obviamente, es una de las películas sobre el tema más documentadas, y donde además utilizaba la asesoría del profesor Hynek, e incluso, bueno, el personaje que interpretaba François Truffaut, que estaba basado en el autor de Pasaporte a Magonia, en este gran ufólogo francés,
Jacques
Vallée, exactamente. Uh-huh. Y desde luego, aparte, él en Poltergeist también, por ejemplo, se puede ver cómo se documenta y cómo se toma bastante en serio el mundo de lo paranormal y de la espiritualidad. O sea, que sí que es un personaje que a la hora de tratar esos temas en las películas demuestra que tiene un interés genuino y que no se burla en absoluto ni de estos temas ni de la gente que le interesa, sino todo lo contrario.
Porque es un tío inteligente. 2:51 en las Islas Canarias. Seguimos más adelante. Y otra introducción que nos va a meter de lleno en este mundo del cine, quizá en la parte más oscura y maldita. 900-137-137, por si queréis participar. Insisto que tenemos 5 premios esta noche para sortear entre toda la gente que nos haga alguna pregunta.
Existen en el cine muchas películas que han sido catalogadas como malditas.
Películas en las que sus protagonistas sufrían extraños accidentes, muertes y sucesos inexplicables. He aquí una pequeña lista de ellas.
Comencemos con La Profecía.
En ella se dieron todo tipo de incidentes. Todo comenzó con un accidente de avión.
El avión que iba a ser usado en el rodaje, en 1976, se estrelló y sus ocupantes murieron. El IRA atentó contra el hotel y un restaurante que frecuentaba el equipo y el reparto. Gregory Peck padeció la muerte de su hijo, y John Richardson, de efectos especiales, sufrió el viernes 13 un accidente de coche en el que murió su ayudante. Justo al lado, una señal indicaba kilómetro 66,6.
Otro ejemplo de desgracias y maldiciones es Poltergeist.
Se rodaron 3 películas entre 1982 y 1988. La hija adolescente de la primera parte fue estrangulada por un exnovio. Y en 1988, Heather O'Rourke, la niña rubia de 12 años que protagonizaba la tercera parte, murió repentinamente de una rara enfermedad.
Otros muchos accidentes se dieron en torno al equipo que rodaba la película, por lo que la leyenda de la maldición pronto cubrió la saga del film.
El Exorcista es otro ejemplo de película maldita.
Hubo 2 muertos durante el rodaje: el abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow, murieron al inicio del rodaje en el año 1973.
La habitación de la niña se incendió y paró el rodaje 6 semanas. El hijo de Jason Miller, el padre Carras en la ficción, sufrió un accidente de moto. Varios metros de la película desaparecieron. Y la figura del demonio Pazuzu, que aparece en la escena final, se perdió camino de Irak y fue encontrada en Hong Kong.
Para terminar, otro clásico del cine maldito, La semilla del diablo.
En 1968, sectas satánicas amenazaron al director Roman Polanski por desvelar secretos de sus rituales. Aseguraron que Polanski pagaría con su sangre. Meses después del estreno, su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y 4 amigos fueron brutalmente asesinados por Charles Manson. El film se rodó en el edificio Dakota, en Nueva York, donde fue asesinado John Lennon en 1980.
Son solo algunos ejemplos, pero hay más. Nuestro invitado nos da más datos.
Tenemos una larga lista de películas donde han pasado cosas extrañas. Parece que quizás ya también es el montaje, ¿no? El marketing, ¿no? Que cuando tocas temas de estos, no se puede jugar con fuego ni mentar mucho al diablo, porque al final acaba apareciendo alguna cosa extraña, ¿no?
Hombre, hay de todo, ¿no? Yo siempre digo que, en realidad, si te pones a mirar las efemérides y las anécdotas y fallecimientos que pueden ocurrir durante el rodaje de una superproducción o de una gran película, pues seguramente si miramos lo que les pasó a muchos personajes que intervinieron en Lo que el viento se llevó, o en Casablanca, o en Una noche en la ópera, veríamos montones también de sucesos extraños, truculentos y demás, ¿no? O sea, que hay un poco de inflación, por decirlo así, ¿no? De maldición. Pero luego sí que indudablemente hay algunos ejemplos, ¿no? En los cuales, resulta mucho más inquietante la concatenación de hechos y la relación que parecen guardar con la temática de la película, ¿no? Yo ahí destacaría de los ejemplos, por ejemplo, que hemos ido escuchando.
Avánzalo, aunque luego vamos a hablar más de ello.
La semilla del diablo, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí que realmente, pues, hay un entorno a lo largo de los años y una serie de complicaciones que parecen realmente tender más a una tela de araña esotérica y mágica, siniestra, que a la simple casualidad, ¿no? O a los tópicos.
Nos queda un minuto más o menos. ¿Has estado en el edificio Dakota?
No, yo no he estado personalmente, no he llegado a estar.
Lo eligieron increíblemente, es absolutamente inquietante. Preguntan que por qué hay tanto éxito en la actualidad con las películas de vampiros. ¿Es que se han puesto de moda? ¿Hay vampiros por ahí sueltos? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que lo que ocurre es que ahora las películas de vampiros ya no son películas de terror en su mayor parte, sino que son películas románticas, y que el vampiro se ha convertido en una especie de galán, ¿no? Y de superhéroe adolescente. Entonces, bueno, de alguna manera son la coartada perfecta, porque el vampiro siempre nos ha atraído en alguna medida, porque, bueno, pues es precisamente ese atractivo del lado oscuro, de salir de noche, hacer lo que quieras y, bueno, transformarte en murciélago, etcétera, etcétera. Pero era un personaje que esencialmente era malvado, era el villano y era diabólico. Ahora ya no, ahora ya es un personaje casi positivo, ¿no? Es el bueno de la película, y eso, pues, nos da la coartada perfecta para identificarnos con él, y de ahí el éxito y el que haya tantísimas películas de vampiros, pero que ya digo, la mayor parte de ellas, más que películas de terror, ya son películas románticas.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos. En la segunda parte vamos a daros más casos. Habrá zombies y muertos vivientes por aquí. No olvides ese concurso que tenemos, 900-137-137. Y recordar que mañana estamos en Albacete. Os daremos más información. Quiero saludar ahora a Nico Martín de Huelva, y que trabaja en una gasolinera, y para toda esa gente que esta noche está trabajando. Los saludos y gracias por sintonizar Radio Nacional de España. Volvemos enseguida. 900-137-137 en nuestro teléfono. No os perdáis la segunda parte, que hay un montón de monstruitos y de sorpresas esperando.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Estamos de vuelta. Esta es la segunda hora de este Espacio en Blanco. Recordar mañana que tenemos la segunda edición. Estaremos en Albacete, programa especial de 3 horas de duración, por eso el cambio de hora, la hora de invierno. Estaremos en el Palacio de Congresos con un montón de invitados hablando de vida después de la vida. La cita a partir de las 10:30, estáis todos invitados, entrada gratuita. Saludar a todos los que seguís incorporando a este viaje del Espacio en Blanco a través de la radio online, en Indiana, en Estados Unidos, en China, en San José, en México, en Santiago de Chile e incluso en Ecuador. Hermán Guambañá nos saluda y dice que vayamos a hacer una prama a la Cueva de los Tallos. No estaría mal, apuntamos la idea. Gracias por escucharnos. Y seguimos con Jesús Palacios hablando de cine. Hemos nombrado unas cuantas películas. Yo quiero ponerte unos fragmentos para ver si son ciertos, porque alguna gente nos está preguntando la verdadera historia de Brandon Lee, que qué pasó. Vamos a escuchar esto.
Me apuñaló. Le pegué un tiro a ese hijo de puta y vi cómo la herida se cerraba sola. Y entonces mi negocio salió volando por los aires. Por lo demás, hoy he tenido un día jodido.
Sí, yo también le vi. Llevaba una guitarra. Antes de saltar desde un cuarto piso como si tuviese alas, me guiñó el ojo.
Y ahora volvamos al principio, con todos los detalles. ¿Qué te parece?
Llevaba un pájaro. Casi me mata a picotazos. Y me dijo que le dijese a Tiber que la muerte estaba de camino. No sé qué coño significa. Craven dijo que se llamaba Eric Craven.
Fanboy también dijo que había visto un pájaro. Negro y grande. Después se ahogó en su propia sangre.
¿Quién? ¿Sabes quién? ¿Qué película es?
Claro, lógicamente El Cuervo.
El Cuervo.
Efectivamente.
¿Qué magia tiene el cine, no?
Pues sí, una magia a veces, como en este caso, un poco siniestra, ¿no? Porque realmente una película basada en un cómic que trata sobre un superhéroe que es alguien que vuelve de la muerte para vengarse de quienes le mataron y de quienes causaron la muerte de sus seres queridos, fue también la causa de la muerte del protagonista de la película. O sea, que ahí hay una especie de puesta en escena abismal, ¿no?, en la que la realidad de alguna manera imita al cine y de una forma trágica, claro.
¿Cómo murió el protagonista?
Bueno, como mucha gente recordará, Brandon Lee murió de un disparo real durante el rodaje de la película, en una escena en la que efectivamente pues le disparaban, pero se suponía que la pistola y la bala que tenía tenían que haber sido falsas,
fogueo, ¿no?
Tenía que haber sido una bala de fogueo, pero por desgracia no era un tipo de una bala que no era exactamente una bala auténtica, pero sí de las que se utilizan en efectos especiales que tienen una carga de pólvora. Y no tenía que haber estado ahí y desafortunadamente pues estaba, se disparó y le causó la muerte instantáneamente. Ya. Lo cual además, tratándose del hijo de Bruce Lee...
Eso te iba a decir yo.
Quien también había muerto en extrañas circunstancias...
Murió pues, también de extraña manera.
Pues como los muchísimos fans que tiene lógicamente esta gran estrella del cine de artes marciales que popularizó el Kung Fu y los secretos de las artes marciales orientales en Occidente, y que precisamente por eso también se decía que podía haber sido víctima de una conspiración por que se le había acusado entre muchos círculos chinos y orientales de haber dado a conocer secretos de las artes marciales esotéricas orientales que no debía haber popularizado, pues murió de un síncope estando en casa de una actriz, de una amiga, de una forma pues repentina y sorprendente, ¿no? Para ser un atleta y un deportista de la talla que era, parece que tuvo una reacción alérgica a un medicamento y murió en el acto, pero además se tardó, como en el caso también curiosamente Michael Jackson, se tardó mucho tiempo en avisar a los médicos y a las autoridades por la circunstancia de que precisamente estaba en casa de una actriz china muy famosa con la que trabajaba y que no era precisamente su esposa.
No debería
y
estar
en
ahí.
Una situación un tanto comprometida. Pero claro, ya se van concatenando todas estas situaciones, ¿no? Esta muerte de Bruce Lee y años después de su hijo Brandon en una película también de temática como es El Cuervo, y parece inevitable en este caso que hablemos de película maldita.
Vamos a escuchar otro fragmento de otra, que esta era tremendo.
Pues concretamente, señora McNeil, me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su
Maldito coño. Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
¿Qué está pasando?
Esta sí que ponía los pelos de punta, ¿eh? Todavía ahora.
Todavía ahora, y de hecho, bueno, pues hace muy poquito se ha vuelto a presentar en los cines de Estados Unidos la nueva versión restaurada con más escenas, etcétera, que bueno, fuera todos esos montajes, hay que reconocer que se trata de realmente de una de las películas de terror más importantes de la historia del cine y que marcó también a varias generaciones, ¿no?
Déjame que diga, hace poco nuestros compañeros hicieron una ficción sonora, nosotros lo emitimos en verano, una versión de Poltergeist, y sigue poniendo los pelos de... Perdón, era del exorcista, y sigue poniendo... Yo he dicho Poltergeist,
sí,
es
el exorcista. El exorcista,
claro. Exorcista, me he confundido. Sí, y sigue poniendo los pelos de punta, ¿eh?
Totalmente.
¿Está basada en hechos reales? Por lo menos en un caso real, pero no era una niña, sino era un niño.
Es en un niño, efectivamente. Está inspirado, en realidad, no solo en ese caso, sino en información de varios casos, pero más concretamente en uno que había ocurrido en un pueblo de Estados Unidos unos 20 o 30 años antes y había ocupado bastantes titulares de prensa de provincias, y de ahí le surgió la idea al guionista William Peter Blatty para escribir esa historia sobre la posible posesión real de una niña en la sociedad contemporánea, ¿no? Porque se habían hecho películas de satanismo, de posesiones, pero siempre situadas generalmente pues en otras épocas, en la Edad Media, en la época de la Inquisición, en el siglo XIX, nunca se había tratado con ese realismo y llevándolo al mundo contemporáneo, que es precisamente lo que hizo que tuviera tantísimo impacto la película, el que el demonio y la posesión reaparecieran en el escenario del Nueva York de los años 70, en pleno siglo XX.
Y es cierto que, como decíamos en esa introducción, de repente ese diablo Pazuzu que aparece en la escena de Irak se pierde y luego vuelve a aparecer en Hong Kong.
Pues sí, efectivamente, por una de esas misteriosas cosas que pasan, un poco como casi hoy que no llego yo al programa, sí. Pues la estatua de Pazuzu, que debía ir en un avión en dirección a los estudios y demás, acabó en Hong Kong, y la escena de Pazuzu, que es la primera que aparece en la película, en el encuentro en el desierto y demás, fue la última en rodarse porque tardó tanto tiempo en llegar a los estudios.
¿Quién tuvo problemas en esa película?
Hombre, pues tuvieron problemas bastantes durante el rodaje, porque fue un rodaje bastante complicado, fue un rodaje muy muy tenso. Incluso antes del rodaje ya tuvieron problemas porque la primera elección para la protagonista era Shirley MacLaine, no Ellen Burstyn.
¿Sí?
Y Shirley MacLaine dijo que no porque le daba malas vibraciones la película. Ya sabemos todos cómo es Shirley, y ya la cosa le dio bastante mal rollo y la echó para atrás, lo cual ya hizo que el rodaje pues se postergara un cierto tiempo. Luego, por ejemplo, una cosa que es muy poco conocida es que uno de los productores del Exorcista, que precisamente pues gracias al éxito de la película digamos que se enriqueció, era el marido de Tippi Hedren, y con ese dinero lo invirtió en hacer una película que era el sueño de su vida y de su mujer, que era una película sobre un hogar que habían abierto para animales salvajes en la intimidad. Se llamaba Roar Rugido y era la historia de una familia que eran ellos mismos, que adoptaban todo tipo de leones, pumas, etcétera. Bueno, la película no solo fue un fracaso comercial en la que perdió todo el dinero que había ganado con El Exorcista, sino que además el rodaje fue todavía peor que el del Exorcista, porque trabajar con leones y con animales salvajes es muy difícil, y fueron atacados varias veces, y precisamente además la hija de Tippi Hedren, la mujer de Antonio Banderas, sufrió el ataque de varias fieras y tuvo que ser operada de cirugía facial siendo una niña. Es una cosa que muy poca gente sabe, pero el de Melanie Griffith tuvieron prácticamente que reconstruirle la cara debido al ataque que sufrió durante el rodaje de esta película. Y luego una cosa muy curiosa siempre, que a mí por lo menos me ha resultado muy llamativa del Exorcista, es que siendo una de las películas más famosas sin duda de la historia del cine, de mayor éxito y que más dinero ha producido, su director, William Friedkin, que es un magnífico director, que ha hecho muy buenas películas después, jamás ha vuelto a tener un éxito como ese. De hecho, tuvo una sucesión casi de fracasos, no artísticos, pero sí comerciales, y se ha convertido en un director prácticamente condenado al ostracismo dentro de Hollywood, lo cual es muy sorprendente, ¿no? Es como si Spielberg, después de hacer Tiburón o En busca de la arca perdida, se hubiera convertido en un director de telefilms. Pues a William Friedkin le ha pasado prácticamente esto después de haber sido el creador del Exorcista, ¿no?
Hemos dicho que me parece que el padre Carras, Jason Miller, el hijo, sí, sufrió un accidente también de moto, ¿no?
Efectivamente.
Ya. He leído también en algún lugar que veían también, no, cuando estaban preparando esas escenas con la niña ya poseída, extrañas imágenes, como si realmente el diablo hubiera aparecido.
Había mucha tensión en el rodaje, además se utilizó a sacerdotes auténticos para que asesoraran, y hubo muchos problemas con los actores, ¿no? Pues, esto ocurrió también, por ejemplo, en el rodaje de La Semilla del Diablo con Mia Farrow, que lo pasó muy
ahora
mal, y con su marido, John Cassavetes, y tal, porque son películas que tienen unos temas que de alguna manera mueven la fibra, ¿no?, moral y la fibra sensible de las personas que trabajan en ellas, máxime si además son creyentes o en algún momento determinado han tenido alguna experiencia parecida o similar, ¿no? Y eso provoca que, por eso también son tan realistas de alguna manera, porque en parte los personajes, los actores no están actuando, sino que de alguna manera están sacando cosas que tenían dentro de ellos mismos.
Déjame que hagamos un recuerdo.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Se me agolpan las preguntas que tengo aquí. Vamos a ver por dónde vamos. Poltergeist. Ahí también pasaron un montón de cosas, ¿no?
Sí, en Poltergeist, bueno, prácticamente lo habéis contado todo, pero sobre todo quizá lo más trágico fue la muerte de Heather Rourke, la niña
rubita preciosa.
Claro, que era un icono prácticamente infantil del cine, y que pues poco después de la segunda película falleció de una complicación en una enfermedad muy, muy rara, respiratoria, y que no hubo manera de salvarla, ¿no? Eso se sumó pues a toda una serie más de muertes de otros, de los actores, de la gente que participaba, y una vez más pues a ese ambiente, ¿no?, tan peculiar de una serie de películas que tienen muchos elementos espiritistas y mediúmnicos y tal, tocados de forma muy, muy seria, ¿no? Y muy inteligente.
Superman, ¿hay una maldición en esa película?
Hay
también
una maldición en el personaje de Superman. Hay como una especie de maldición que pareciera que aquellos que pretenden encarnar a Superman, ¿no?, que es como esa especie de ideal absoluto, ¿no?, al que tendemos todos, y que parece casi que desafiar al propio Dios, ¿no?, pues da la impresión de que cada vez que alguien se empeña en representarlo en el cine acaba mal, ¿no? Evidentemente el Superman de los años 80 y 70, Steve Reeves, Christopher Reeve. Todos sabemos que acabó parapléjico después de un trágico accidente y finalmente pues acabó falleciendo debido a las secuelas, pero es que además el primer actor en popularizar a Superman en las pantallas de cine, que se llamaba George Reeves, se suicidó o fue asesinado, es otro de los grandes enigmas del Hollywood satánico y babilónico, después de haber interpretado a Superman en varias ocasiones para el cine y para la televisión. Y además le pasaba un poco como les pasó a otros actores demasiado identificados con sus personajes, como Bela Lugosi con Drácula o Johnny Weissmuller con Tarzán, que estaba absolutamente agobiado por el hecho de estar tan identificado con el personaje de Superman que prácticamente no podía hacer ningún otro tipo de cine. Y por eso hay quienes defienden que acabó suicidándose, aunque ya te digo, también hay un turbio asunto de faldas y de chantaje y de mafias de Hollywood por detrás que parece sostener el que pudiera haber sido asesinado.
Ya. Preguntan por teléfono que si en la película El exorcismo de Emily Rose pasó algo.
En la película, en el rodaje, que yo sepa, no hay mayores anécdotas. Vamos, es una película bastante reciente y conocida, y no ha generado todavía ninguna leyenda negra, lo cual no quiere decir que a lo mejor en el futuro pueda hacerlo, porque realmente estas cosas pasan, ¿no? O sea, que con el paso de los años, a lo mejor si te pones a mirar los datos que rodean ese rodaje, encuentras cosas. Se me ocurre, por ejemplo, una cosa muy curiosa reciente. Todos sabemos que no hace mucho David Carradine, el actor que interpretó la serie Kung Fu y que había sido precisamente amigo y competidor de Bruce Lee, apareció muerto misteriosamente en Hong Kong, sí, en una habitación de hotel. asfixiado con una bolsa en la cabeza, no se sabía si debido a prácticas de autoerotismo o asesinado, o etcétera. Y lo que ha salido a la luz a raíz de esta muerte misteriosa es que su padre, el mítico John Carradine, uno de los grandes actores del Hollywood clásico, perteneció, o por lo menos formó parte durante un tiempo de la logia Agape de la Iglesia Telemita de Los Ángeles, de California, en los años 20 y 30, de los seguidores de Aleister Crowley en esa época, y había acudido a varias reuniones y demás para documentarse, para interpretar sus papeles también en películas de terror y de magia negra, lo cual ha hecho que ahora mismo Internet esté otra vez llena de teorías conspiratorias acerca de si la muerte de David Carradine puede estar relacionada con la relación de su padre con sectas crowleyanas, telemitas y esotéricas del Hollywood de antaño.
La verdad que murió de una forma bastante extraña, ¿eh?
Sí, bastante misteriosa, sin duda.
Nos queda poco tiempo y todavía quiero que nos cuentes algunas cosas de otras películas. Vamos a ver esta.
¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado?
¿Por qué?
Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrián Marcato también vivió allí. Y Bill Ames.
¿Quiénes eran
las hermanas Strange? Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina.
Edificante.
Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Branford.
Me parece que exageras.
Después vino el asunto de Kit Kennedy. Y allá por los años 20 el Branford quedó medio vacío.
Sabía lo de Kit Kennedy, pero no que Adrian Marcato vivió allí.
¿Y esas hermanas?
Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez.
¿Cómo me gusta?
¿El Branford?
El Cordero.
Semilla del Diablo. Otro clásico. Tremendo, ¿no?
Tremendo, porque efectivamente, como comentábamos antes, es el centro de una vorágine de tragedias y de hechos extraordinarios, siniestros, todos en mayor o menor medida relacionados con el mundo del oculto, del esoterismo, del satanismo, ¿no? O sea, el primero y más trágico, indudablemente, es la muerte de la esposa de su director, de Sharon Tate y de varios de sus amigos, a manos de la familia Manson, al año prácticamente del estreno de la película.
Realmente le habían amenazado que como había...
Había habido, como ocurre siempre que se hacen este tipo de películas, el propio Alex de la Iglesia, hablando del Día de la Bestia, recibió montones de cartas amenazadoras e incluso de objetos, digamos, de vudú y demás, y insultos, tanto por internet como por correo, de gente que se había sentido ofendida o que consideraba peligrosa el Día de la Bestia, e incluso después con Perdita Durango también tuvo sus más y sus menos debido a la utilización que hace en la película de la santería y demás, ¿no? Y en el caso de Polanski, pues hay que pensar en aquella época que era el gran boom, además del satanismo, de la nueva era, del esoterismo en Hollywood, sí que hubo muchos fanáticos y muchos grupos, no solo esotéricos, sino también, y curiosamente, como ocurrió también en el caso del Exorcista, radicales cristianos, grupos evangelistas y demás que estaban indignados por la película, por el triunfo final de Satán, etcétera, y que amenazaban en términos muy, muy fuertes a Polanski y a otros que habían participado en la película. Ahora, el hecho de que su mujer muriera a manos de la familia Manson no está necesariamente relacionado con esas amenazas, sino que, bueno, pues hay otra serie de elementos ahí que habría que analizar más detenidamente, ¿no? De lo que pasó con la familia Manson, que es también para darles de comer aparte.
Nos queda, ya te digo, muy poco tiempo. ¿Cómo le gusta desde la Iglesia estos temas? Perdita Durango, qué película. Y El Día de la Bestia a mí me dejó alucinado. Que en yo España llegara a hacer esa película fue una lección para un montón de gente, ¿eh?
Yo creo que sí. Ojalá su ejemplo se siguiera más a menudo y se hicieran más películas así.
Ojalá. Casi terminamos con esta pregunta. Nos dicen en el Facebook que por qué dan tanto miedo y han triunfado tanto últimamente las películas de terror asiáticas. El Anillo,
sí,
Ring.
Todo de Ring, sí. Ju-on, La Maldición, The Eye, todas. Yo soy bastante fan, ya empiezan a ser un poco repetitivas y ya empiezan a caer también en el formulismo a la Hollywood de copiarse a sí mismos, pero hay que reconocer que en los años 90 el terror japonés y el terror oriental en general supusieron un soplo de aire fresco en un género que a veces hay que reconocer que es muy repetitivo, se copia mucho a sí mismo. Y yo creo, además he tenido oportunidad trabajando en festivales como Sitges, como la Semana de Terror de San Sebastián, de entrevistar a muchos directores de cine japonés y oriental de terror, a gente como Takashi Shimizu, Takashi Miike y otros, y todos coinciden en señalar que el cine de Hollywood había perdido su capacidad de asustar porque precisamente los que hacen las películas de terror no creen en lo que están contando, mientras que los japoneses, en mayor o menor medida, sí que creen en lo espiritual, creen en lo metafísico, creen en, son personas que tienen muy integrada la religión dentro de su cultura, y entonces cuando hablan de fantasmas, cuando hablan de espectros y cuando los sacan en sus películas, lo hacen con mucho verismo, con mucho respeto, y consiguen transmitir realmente esa sensación de estar hablando en serio, y por eso nos dan tanto miedo.
Ya. ¿La realidad supera la ficción?
La realidad no sé si supera a la ficción, pero igualarla sí que la iguala. Y lo que pasa es que hay muchas otras realidades que a lo mejor no son tan palpables como esa a la que llamamos realidad, pero que también están ahí.
Hay otras muchas realidades. Déjame que escuchemos esto antes de despedirte.
Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados. O el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real.
Hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. Te pongo esta musiquita de historias de imaginación y terror para despedirte. ¿La película que más te ha gustado de terror?
Uf, eso es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Hay muchas, no podría elegir una así a bote pronto. Es un compromiso muy, bueno, muy grande en el que me pones.
Presentas el día 1 en San Sebastián tu último libro y La plaga de los zombies también.
La plaga de los zombies ya la hemos presentado en Sitges, ya apareció en la feria del libro y ya ha tenido su vida, digamos, pública. Ahora ya está en manos de los lectores. Es un momento muy bueno en el que los muertos vivientes campan tan por sus respetos en el cine, en televisión y en el cómic, y yo he intentado con este libro pues también aportar un granito de arena contando de verdad de dónde viene el mito del zombie, el origen, la relación que tiene con la realidad, con el mundo haitiano, con el vudú, y cómo de ahí ha llegado hasta el cine de terror actual.
Tendremos que hablar de ello, si te parece, al igual que de Aleister Crowley, que ese sí lo presentas, ¿no?
Ese es el que presentamos el día 1.
¿Puede ir todo el mundo?
Sí, naturalmente. Se presentará en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián, en el marco de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, el lunes día 1. Creo que será por la mañana, a las 12:30 o una cosa así. Así que todos aquellos oyentes que estén el día 1 por San Sebastián y puedan disfrutar de la Semana de Terror, que es uno de los acontecimientos para los aficionados al género del año, están invitados a la presentación del libro La Bestia en la Pantalla, Aleister Crowley y el Cine Fantástico.
Dados una vuelta para conocer a este personaje. Jesús, gracias.
Gracias a ti.
¿Se te puede buscar por ahí por internet, en alguna página web?
Bueno, yo no tengo página web personal, soy un poco vago y como muy del siglo XX para esas cosas, pero sí que, se pueden encontrar bastantes referencias mías, sobre todo también en la página de la editorial www.valdemar.com, con los que colaboro habitualmente en ediciones de libros fantásticos como este de La plaga de los zombies.
Pues gracias, ahí te buscaremos. Y gracias por haber venido. Sé que te vas mañana de viaje, me parece, tienes que madrugar.
Mañana mismo, dentro de prácticamente 3 horas, Dios, salgo para San Sebastián a disfrutar.
Buen viaje, espero que puedas dormir, que no te vayas a conducir y puedas dormir.
No, voy en tren cómodamente, vale, así que dormiremos muy a gusto.
Gracias por el esfuerzo, te espero para hablar de zombies y hablar de esos otros monstruos y esas otras realidades que decir que existen, están por ahí.
Gracias a ti, ya sabes que siempre es un placer compartir este espacio en blanco contigo.
También para nosotros, gracias. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos con informaciones antes de contaros otra serie de historias. Nos dan un premio en Zaragoza y nos vamos al Albacete.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Thank you.
Esta semana hay muchas actividades. Nosotros vamos a estar en Albacete, lo venimos anunciando hacía tiempo, y en Zaragoza también hay otra serie de actividades. Nos ponemos en contacto con Carlos Hoyes, del SIPE, Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas en Zaragoza. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Qué tal todo?
Pues bien, ya ultimando detalles, la recta final, mañana es el gran día.
Bien.
Y bueno, pues un poco nervioso, pero bueno, bien.
¿Un poco nervioso?
Bueno, no sé cómo decirte, como son tantas cosas, hay que estar por tantas cositas, pues...
Ya.
Siempre
sale
nervioso a flor de piel al final.
Ya, bueno, hemos decirte que ha habido mucha gente que nos ha escrito emails y llamadas interesándose por esa actividad que vamos a recordar a partir de mañana sábado. ¿Lugar?
A ver, es en la calle María Zambrano 56.
Espera, que así apunto yo. María Zambrano.
Sí, 56.
Zambrano 56, sí.
Sí, a partir de las 11 de la mañana.
11 de la mañana.
Y el salón de actos está en el Centro Cívico Río Ebro.
Uh-huh.
Esto es el polígono Actur de Zaragoza.
¿El polígono?
Actur.
Actur de Zaragoza.
Sí.
Perfecto. Sí. ¿Entrada gratuita?
Sí, es gratuito.
¿Hay para
sí.
mucha gente aforo?
Bueno, pues están cerca de 200 plazas.
Cerca de 200 plazas. Perfecto. ¿Qué gente va a estar? Ponentes, participantes, según suma Miguel Pedrero, nuestro compañero.
Sí, y luego hay una pequeña variación.
Sí.
Porque, vamos a ver, José Lesta no va a poder venir por algo muy bueno.
¿Va a ser papá? Bien.
Sí, es una gran noticia. Entonces, bueno, pues hemos cambiado un poquito y vamos a traer a un ufólogo de nuestra tierra, muy joven, pero que es muy metódico, es Víctor Martínez.
Sí.
Es un ufólogo, bueno, te digo, muy detallista, es un chico bastante joven. Y es de los de típicos de grabadora en mano, cuaderno en mano, y a entrevistar a los testigos, pues... de una clase como Marcelino Requejo.
Sí,
yo estaba con los dos de investigación y puedo decir que prácticamente son los dos calcados a la hora de preguntar, de estar, de acompañar a la gente, en fin, muy metódicos.
Bien, ¿quién más está?
Bueno, pues está Javier Millán, este productor y director de cine. Nos va a hablar de películas paranormales, pero lo que haya pasado durante las grabaciones en las películas, todo tipo de fenomenología
algo,
paranormal.
Algo parecido a lo que hemos estado tocando esta noche también nosotros, sí. ¿Qué más?
Bueno, pues luego, como tú bien sabes, Miguel Pedrero, tu colaborador, al que entregaremos el galardón que os va para vosotros para el programa, que va a hablar de OVNIs, la explicación dimensional. Muy interesante.
Bien.
Para eso, Miguel, es tremendo.
¿Y hay alguien más falta todavía?
Nadie más. Vosotros os llevaréis el galardón a lo que es el trabajo, a la labor de divulgación de todos estos temas, tantos y tantos años. Y luego tengo que decir también, a título personal, que cada vez te supera más, Miguel, es tremendo.
Sí,
¿no? Hay que reconocer que traes gente de bastante gran nivel al programa, y eso, bueno, hay que decirlo y premiarlo.
Cada día más nos asombramos también, catedráticos, gente de muchos estamentos están llegando al Espacio en Blanco para... Es nuestra finalidad últimamente, aclarar dudas y preguntas.
Efectivamente.
Carlos, yo te doy en nombre de todo el equipo las gracias por ese premio que nos das y las disculpas, te vuelvo a pedir que no estemos allí mañana, pero no podíamos dejar de pasar también de estar en Albacete, que nos habíamos comprometido antes, así que la próxima nos iremos para allí, ¿vale, Carlos?
Muy bien, yo muy agradecido por esa manita que nos echáis, ese empujón, para divulgar todo esto.
Bien, ¿algún teléfono o otra forma de contacto?
Mi teléfono personal, si quieres, mi móvil.
Sí.
Es 606.
Uh-huh.
79.
Sí.
19.
Sí.
42.
Sí.
Y luego las webs y el blog.
www.gruposipe.org
sería la página web.
Gruposipe.org, ¿sí?
Sí. Y el blog es también gruposipe.blogspot.com.
Perfecto. Carlos, gracias. Un fuerte abrazo que me gustaría darte. Mañana en directo te lo dará Miguel Pedrero. Adelante con el trabajo, que salga todo bien y te deseamos lo mejor del mundo, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Miguel, y enhorabuena por tu programa.
Gracias a ti, enhorabuena por el trabajo a ti, Carlos. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás entrando en el Espacio en Blanco.
Un día, estamos ya en marcha hacia Albacete nosotros. Rafa Campillo está allí con todo preparado. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal todo?
Bueno, pues aquí ya ha empezado la cuenta atrás, mañana tenemos la cita y volvemos a invitar a todos los que nos estén escuchando para participar en este evento, en este congreso, que es totalmente benéfico y hoy más que nunca para todos los niños de Haití que están pidiendo auxilio a gritos y bueno, tenemos que estar aquí para ayudarles como sea.
Bien, hemos ido anunciando durante toda esta semana ese lugar. Todavía pueden ir mañana aunque hayan hecho la reserva de plazas, ¿verdad? Presentarse directamente allí en Albacete.
Sí, vamos a prever que pueda venir gente y se puede presentar y bueno, ya le haremos la inscripción aquí y no habrá ningún problema, vamos.
¿Dónde está el lugar?
Pues el lugar es el Palacio de Congresos de Albacete, está en el Polígono Industrial Campoyano. Uh-huh. Y el acceso es bastante sencillo, o sea que preguntando, aparte de que está muy bien señalizado, pues se llega en poco tiempo. Entrando a Albacete rápidamente se encuentra uno en el Palacio de Congresos.
Polígono Industrial Campoyano, esa es la cita. Mañana y pasado, dos días con un montón de invitados llegados de diferentes partes del mundo. Me decías que el doctor te tenía absolutamente, el doctor Solís, absolutamente alucinado, ¿no?
Miguel, increíble, increíble. Es una, vamos, conocer a esta persona es una oportunidad única porque como hay gente que te comentaba el otro día que opina que va a cambiar el curso de la humanidad, yo después de hablar con él estoy convencido y una persona humilde y es un verdadero sabio.
Qué increíble que la gente más grande sea humilde, ¿verdad? Qué,
sí, sí,
qué buen
increíble.
Ejemplo. Trae un mensaje y trae un ejemplo de una energía que puede durar mucho tiempo. ¿Qué querías decir, Rafa?
Sí, bueno, sí, que no solamente la energía, yo estoy hablando con él y los descubrimientos que tiene sobre la fotosíntesis humana, aparte de suponer una nueva energía, también supone un avance importante dentro del campo de la medicina. Y de hecho, como me estaba comentando hace unos minutos, ya se están empezando a interesar en la guerra de Yaradaimo de Israel, y bueno, en Israel no lo han dejado tranquilo los medios de comunicación, científicos de todo el mundo quieren hablar con él. Yo creo que está despertando este descubrimiento a nivel mundial y es una suerte que lo podamos tener aquí en Albacete.
Y va a estar en Albacete a partir de mañana con todos vosotros, si queréis, y la niña que sufrió, que salió en todas las portadas y en todos los informativos en esa guerra del Vietnam con el Nepal, y otro buen montón de gente interesante, y para postre, para que veáis cómo hagamos un programa a partir de las 11 de la noche, dos horas especiales del Espacio en Blanco, ¿verdad, Rafa?
Verdad que sí, aquí vamos a estar y vamos a pasar un fin de semana estupendo, conviviendo con gente de toda España, que nos llegan desde todas las provincias, de todas las comunidades españolas, así es que aquellos que todavía estéis indecisos, que no lo habéis pensado, coged el coche, estéis a tiempo de venir mañana y estar aquí con todos,
sí,
nosotros.
Señor. En mitad de España estáis a dos horitas, dos horas y poco, de casi cualquier lugar de España, así que ahí os esperamos en Albacete. ¿Me puedo librar de la charla, Rafa?
No. Lo siento, Adam, me recuerda al doctor Fernández Veloso que decía lo mismo. Yo me quedé con las ganas de que diera una charla de uno de mis congresos. Él participó en los tres primeros, pero nunca, bueno, los dos primeros, pero no había manera de hacerle que diera una charla. Yo estuve convencido, si es que no te me eches para atrás, que mi trabajo me ha costado.
Creo que a las 5 nos toca la charla nuestra y luego a las 11 el Espacio en Blanco. Gracias, Rafa, te veo mañana, un fuerte abrazo. Mañana junto a cientos de personas vamos a estar allí en Albacete en ese tercer simposio Vida Después de la Vida para ayudar a los niños de Haití y de Uganda. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buenas noches. Hasta mañana.
Hasta luego. Dos y treinta y ocho en las Islas Canarias, esa es la cita mañana en Albacete, os esperamos por allí y a partir de las 10:30 de la noche, entrada libre, podéis ver cómo hacemos el programa Espacio en Blanco con un buen grupo de interesantes invitados. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, bien, un poquito mejor. Con la garganta todavía un poco tomada, pero mejor, con ganas de mañana ir al Albacete.
Ha tenido fiebre el niño esta semana, está malito, pero bueno, ya está recuperado. Casi recuperado.
Nos hemos cuidado.
Mañana nos vamos al Albacete. En estos días, y queremos rendir un homenaje, fallecía otro pope de este mundo nuestro, un personaje súper importante que a muchos de nosotros nos dio por este camino.
Algo más que un pope. Alguien que cambió la conciencia o la perspectiva del ser humano, que dio una visión distinta, que insufló de fantasía nuestros orígenes y que, como Erich von Däniken o como tantos otros, dieron una vuelta de tuerca a nuestra historia y sugirieron, se preguntaron si no estaba mal contada y cambió conciencias.
La historia, sí, señor. Escribió el duodécimo planeta o escalera hacia el cielo, nos referimos a Zacarías Sitchin. Tenemos un retazo aquí de su voz, de alguna entrevista, y avanzaros dentro de poco. A mí es un tema personalmente que me interesa mucho lo que trataba este hombre.
Es apasionante.
no se ha seguido las investigaciones, bueno, porque muchos le tildaron, bueno, están alucinando.
En titulares, Miguel, Zacarías Sitchin era doctor en historia y por la Universidad de Londres, también doctor en teología por la Universidad de Londres, hablaba innumerables lenguas muertas como el arameo, como el sumerio, como el sánscrito, escribió toda una serie de libros dedicados a la cultura, a la mitología, sobre todo relacionados, bueno, el duodécimo planeta, escalera al cielo, la guerra de los dioses, los reinos perdidos, el Génesis revisado. En todos ellos lo que hizo fue revisar la mitología de Oriente y encontró algo espectacular, algo que zarandeó nuestra conciencia, que es que los sumerios tenían unos conocimientos astronómicos y en sus leyendas mitológicas de sus deidades hablaba de unos dioses venidos del cielo. Fue la primera persona que relacionaba a esos dioses venidos del cielo con las antiguas culturas, con Mesoamérica, con Egipto. Y lo que vamos a escuchar es algo que descubrió en esos libros, que en la inscripción de Keops que hay en la Gran Pirámide,
que algunos dicen que es la prueba de que Keops construyó la pirámide en la quinta cámara de descarga,
es un fraude.
Escuchemos lo que dice Zacarías Sitchin, simplemente es un pequeño avance y que sirva como tributo de homenaje y de gratitud por todo lo que nos enseñó, los caminos que nos abrió. Dentro de poco estará en el espacio en blanco.
It is a fraud. It is a falsification.
Esto es un fraude y una falsificación.
And the story is this, that he called the consul, the British consul and the Austrian consul in Cairo to sign.
Ahí está contando que es una copia, que esa lo dejaremos ahí porque contaremos la historia más extensamente, pero estaba certificando que esa inscripción de Khufu que se ve...
Certificando, descubrió que esa inscripción había sido una falsificación. Descubrió otras muchas series de cosas, como por ejemplo la serie de coincidencias que había entre Oriente y las culturas mesoamericanas como Inca, como aztecas, como los olmecas. Nos descubrió una tradición mitológica como es la de los Anunnakis, los habitantes de un planeta llamado Nibiru, que pasaba cada 3.600 años cerca de...
Nos habéis pedido muchos que hablemos de ello. Zacarías Sitchin estará con nosotros con documentos únicos. Ya veréis qué interesante. Tengo prisa porque se nos va el tiempo. ¿Hoy nos ibas a hablar de un aterrizaje?
Hablamos de dioses venidos del cielo, hablamos de ovnis y hablamos de ovnis en España. 1974, un año que arrojó casos, Miguel, fascinantes para la historia de la ufología, ¿no? Tenemos el caso de Adrián Sánchez, marzo de 1974, cuando conducía ese día en 6 que se encuentra dirección a Castillo de las Guardas y es perseguido por un objeto volante no identificado, y el caso es investigado por la Guardia Civil. El de Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que tiene un encuentro con un humanoide en la carretera hacia el puerto de Santa María. Clásico, donde los haya, Max Iglesias, marzo de 1974, cuando se encuentra en la serranía de Béjar con esos dos humanoides que dejan una serie de huellas también en la tierra. Podríamos hablar del episodio que vivieron dos niñas de 12 y 13 años de edad, Manolita López y María Luisa Dieguez, que vieron observar un artefacto discoidal grisáceo de color gris aluminio semiaterrizar en la estrada en Pontevedra. El caso más popular, la nave nodriza de Lloydo en Álava en noviembre de 1974. De entre todos esos casos, que dentro de la ufología estarían determinados como encuentros del primer tipo, según la clasificación de uno de los padres del estudio de los no identificados como Svalé, o de los encuentros cercanos, que es la clasificación de Heineck, es decir, objetos discoidales o de diferentes formas que están a menos de 15 metros, destaca uno muy poco conocido que también fue investigado por la Guardia Civil. Ocurrió el 24 de mayo de 1974, eran cerca de las 11:30 de la mañana, cuando Demetrio Carrascosa, apodado El Coleta en la población conquense de San Clemente, salía de su casa dirección al molino de Ballesteros. Él era cazador furtivo para recoger unos espárragos trigueros. Pasó por la zona de la Carrasca, justo en un punto intermedio entre la carretera de San Clemente y Honrubia, y a la que volvía, media hora más tarde, vio un artefacto de 4 metros de ancho por 3 metros de alto, con dos patas y dos tuberas metidos en la tierra, de un color verde. Él lo describió como el color del vestido del uniforme de la Guardia Civil, con una serie de ventanitas que empezó a zigzaguear. Él se tiró al suelo, cayó de su mobilé, se tiró al suelo, intentó acercarse, lo tenía casi a 70 metros. Aquello se elevó casi zigzagueando, emitiendo un estruendo y un zumbido, y desapareció en los cielos. Aquel encuentro lo mantuvo en secreto durante 48 horas justamente por su condición de cazador furtivo. Contar lo que había visto o lo que había vivido suponía que la Guardia Civil llegase a su casa y que pudiera tener problemas. El secreto finalmente se rompió 48 horas después, lo rompió con un grupo de amigos, con Antonio Zamorano, con Julián Martínez, con Genaro Ayas y con dos periodistas, con Alfonso Villore de Televisión Española y de Radio Nacional y José Cebrián del diario Cuenca. Y a partir de ese momento comienza un gran caso investigado por las fuerzas de seguridad del Estado.
¿Tenemos algunos testimonios?
Sí. Escuchamos a Genaro Ayas, porque cuando Demetrio Carrascosa ya ha fallecido, se lo cuenta a sus amigos, acuden al lugar. Y esto es lo que encuentran en ese lugar donde un artefacto, un maquinario de color verde como la Guardia Civil, había estado posado y había desaparecido.
Cuando él llegó allí, claro, llevando al sitio a ver qué había sido aquello, y a ver si había quedado en algo o alguna cosa, dice que de los agujeros salía humo de la tierra.
De, o sea, los, que agujeros, que de los agujeros salía humo.
De estos dos concretamente.
Salía humo.
De estos dos. Porque esto yo recuerdo que eran como unos apoyos, porque había movido las tierras como si se hubiera apoyado en dos patas, y estos fueran como propulsores, como una especie de tubo de escape por donde lanzaba la energía para tomar el impulso.
¿Eso desde el centro cuándo podían medir de profundidad?
Pues no lo sé, porque el hombre dice que había ido al río, como te he explicado antes, había cogido una vara larga y estuvo metiéndola por los agujeros y que él no alcanzaba ni. Y de allí dice que salía humo.
O sea, que tenía dos marcas como de apoyo.
Como de apoyo.
Que no eran profundas.
No eran profundas. Y había movido la tierra, la había levantado levas de la tierra. Y esto no.
Y los dos del medio eran profundos.
Y los dos del,
¿no?,
medio profundos. De entre medio y un metro.
Eso es lo que contaban, lo que vieron cuando llegaron allí, ¿no?
Un campo de hieros completamente verde, de legumbres, en el que había como una marca de 2 metros casi circular, completamente quemada, completamente tostada, en el que había una serie de huellas, algunas que superaban el medio metro de profundidad. Bueno, el grupo de amigos, Antonio Zamorano, Julián Martínez, Genaro Aya, decidieron ponerlo en manos de la Guardia Civil. Acudieron al cuartel de la Benemérita y allí les atendió el teniente Salvador Fernández. 30 años de servicio, que contaba ante la grabadora cómo comenzó su investigación, la investigación de este cuasi aterrizaje de un ovni en tierras conquenses. Lo escuchamos, Miguel.
Estaba de jefe de línea y yo no sabía nada. Y estando en el cuartel, se me presentó Cepián. Fue él allá al cuartel y me explicó lo que pasaba. Me explicó que había tenido el conocimiento por cierta persona, sediento cierto, de que había habido eso allá muy cerca del pueblo y que quería que fuéramos a verlo. De que un ovni había caído, no había caído, que se había ido, porque al parecer el de este señor dijo de que es que le vio él cuando se marchaba. Y bueno, digo, pues si no hay más que ir a ver qué es lo que ha pasado, pues ya se ha marchado el aparato ese y se ha marchado. Sí, señor, se ha marchado, ¿no? Y claro, pues fuimos ahí, el campo llano, ¿saben? Un poco inclinado en dirección a, o sea, falda del río Rus, una falda. Era un campo de sembrado, ¿saben? De legumbres. Y estaba muy verde, el campo estaba completamente acorde con el clima, estaba verde. Y en el lugar que nos llevaron había un espacio como esta habitación, asolanado.
Es una expresión extremeña, asolanado. Las plantas no estaban quemadas, estaban tostadas, estaban las huellas. En un principio Salvador, teniente de la Guardia Civil, Salvador Fernández, dudó de que todo esto fuera realidad, justamente por la condición de furtivo de Demetrio Carrascosa, pero se le disiparon las dudas cuando llegó al terreno y así nos lo contaba.
Estuvimos viendo, pues sí que es verdad, aquí y ha ocurrido algo, a menos que yo deje, a menos que hayan echado algún líquido y lo haya quemado. Pero no creo que este señor haya inventado una cosa, haya fumigado esto con algún líquido, y haya quemado estas plantas para simular lo que él va poniendo. Entonces nada, o sea que no creemos eso. Y estaba aquello, sí, quemado, y estuvimos viendo, y sí, el suelo también estaba esquebrajado. El suelo estaba esquebrajado. Sí.
¿Esquebrajado cómo?
Abierto, agrietado, sí, estaba como. Hubiera habido un calor fuerte, y la tierra había estado húmeda, y se secara de pronto, estaba esquebrajado. ¿Sabes? Y luego él decía que había, aquí hay un hoyo, aquí lo que tenía en las patas, ¿sí? Y él nos iba indicando las cosas, que es la forma que estaba viendo, ¿sabes? Él nos iba explicando las cosas y estaba observando lo que él decía, ¿sabes?
¿Cuántas ¿Cuántos casos, con cuántos testimonios y cuántos testigos?
Innumerables. Innumerables.
Para que digan que no hay casos.
Innumerables. Bueno, el procedimiento continuó y Salvador Fernández tuvo que hacer un informe oficial que a día de hoy se sigue guardando en la comandancia de Cuenca, de la Guardia Civil, un informe para dar con todo lujo de detalles a sus superiores los hechos, poner en conocimiento todo lo que había ocurrido. Y así lo reconocía ante la grabadora hace ahora más de una década el propio teniente Salvador Fernández.
No, algo extraño tuvo que haber, porque esa coincidencia de la forma que él explicaba y todas las cosas, y él ya se enfrentaba a nosotros explicándolo, y siempre lo decía igual, y siempre decía que él venía por allí de buscar espárragos, de buscar la pesca, nunca lo dijo, ¿sabes? Y que él venía y que vio, y le vio cómo se levantaba y cómo se desplazaba en dirección norte, y nada, que se fue enseguida, se fue. Yo hice un informe explicándoselo a mis jefes, ¿sabes? Que afirmaría que era el pescador de la compañía y el jefe de la comandancia.
Pero no, nunca he visto nada.
Nunca he visto nada.
No, no he visto nada.
Sí, y claro, al cielo estábamos mirando continuamente.
Le llamaron a Cuenca, entonces el mismo informe que hizo escrito se lo tuvo que comentar a los superiores.
Claro, si yo no podía comentar más que lo que yo dije. ¿No? Lo que yo sabía se lo dije a ellos para que...
Ahí está.
Lo que falta en ese informe y en la declaración que tuvo que hacer el teniente Salvador Fernández es que Enrique Villagrasa, por aquel entonces miembro del grupo de investigación OVNI Eridani de Madrid, cogió unas muestras de ese bancal calcinado, las mandó a un laboratorio químico alicantino que se llama Endasa y realizó unos análisis realizados por el doctor Fernández Cerna el 16 de julio de 1974. Y los resultados fueron sorprendentes. Te leo. El producto no emite radiaciones. Buscaron si era radiactivo. No lo era. Aunque a simple vista da la sensación de que se trata de un producto depositado, al examinarlo al microscopio no se observa ninguna diferencia importante entre este y su soporte. El análisis químico del producto gris y de su soporte está de acuerdo con la observación del punto 2. Del examen del espectro de infrarrojos se deduce que el contenido en carbonatos del producto gris es inferior al de su soporte. También al examen al microscopio se observa la existencia de burbujas probablemente procedentes de la fusión de la piedra. Esta transformación se ha producido al aplicar durante un cierto espacio de tiempo un foco de calor que se hallaba a una elevada temperatura de 2.000 a 3.000 grados centígrados. La pregunta vuelve a ser la misma que hace unas semanas con el OVNI de Torrejoncillo. ¿Qué es lo que vio Demetrio Carrascosa? ¿Qué clase de artefacto volador capaz de elevarse y desaparecer en los aires observó? ¿Ante qué fenómeno nos encontramos?
Es curioso. El otro día, hablando con Miguel Pedrero, decía que muchos científicos estaban admitiendo ya que podíamos ser un, como decía quizás Zacarías Sitchin, los dioses estuvieron antes, nos crearon. Y decíamos que hacía mucho tiempo que no había casos. Esto que estás contando es un caso relativamente antiguo, ¿no? Últimamente no hay casos tan espectaculares. Y Miguel Pedrero se atrevió a decir que dentro de poco vamos a tener una gran oleada ovni que nos va a volver otra vez locos y nos va a dar
y hay más casos de cabeza. Y hay, habrá una nueva oleada ovni y sigue habiendo casos, Miguel. Lo que no hay son reporteros que hagan 500 kilómetros,
ocurre, ¿no?
500 kilómetros que son los que un servidor tuvo que realizar para buscar a los testigos directos y a los implicados y convencer a las autoridades para que te reconozcan que algo que no era de este mundo, que algo que ellos creían que no era de este mundo, aterrizó en una localidad conquense.
Ya.
Pero casos hay.
Curioso, decía que era de 4 metros, ¿no?
4 metros de ancho.
Sí.
Lo más curioso era sobre todo las marcas que dejó en el suelo. Y las ventanitas. Es decir, Demetrio Carrascosa no estaba influido por titulares de la prensa ni por literatura ufológica.
No, no
era un
visto.
Hombre que sobrevivía. Se levantaba por la mañana para dar de comer a sus hijos, ¿no? El día a día que tenía era lo más duro. No veía la tele ni sabía lo que eran esos platillos volantes. Y de repente se encontró con un maquinario con una serie de ventanitas que confundió con...
¿Maquinario, decía él?
Maquinario de color verde, como el uniforme de la Guardia Civil. Que creía que era una máquina agrícola y que aquello le dejó estupefacto porque le derribó de su mobilet, empezó a zigzaguear, a elevarse con un estruendo primero y un zumbido después y dejando un olor a azufre.
¿Azufre?
Azufre.
Difícil contar una historia, inventarse una historia si no estás viendo, una historia tan extraña si no lo estás viendo real.
¿Y cuántos
¿verdad?
Problemas le podía acarrear?
Ya. Fran, gracias. Ahí suena tu música despidiendo. Nos vemos mañana en Albacete y seguiremos investigando estos fenómenos para traer respuestas, que es últimamente nuestro trabajo, ¿vale?
Sea feliz, Miguel. Ser felices.
Igualmente, mejórate. Tenemos que despedir esta primera edición del Espacio en Blanco, mandando saludos a los que nos están escuchando en Monterrey, Nuevo León, en San José, en Piteá, en los países nórdicos, en Beijing, en China. Cada día más gente que se une a nosotros. Un placer que lo hagáis. La radio online, los que no podéis sintonizar Radio Nacional de España, que llega a casi todas las partes de España, evidentemente, y de por ahí lejos. Teníamos un concurso, 5 premios que han sido para Cristina Ravelo de Lugo, Fernando del Río de Madrid, Almudena Vázquez de Valencia, Alicia Segura de Toledo y Rodrigo Gil de Mallorca. Ponos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese premio. Gracias a todos, seguir insistiendo. Habrá más premios en nuestra forma de daros las gracias por estar ahí, por sintonizar Radio Nacional de España, por elegirnos. Mañana edición especial del Espacio en Blanco con 3 horas llenos de temas. Hablaremos de vida después de la vida. Estará con nosotros esa niña que salió en todas las fotografías, que cambió un poco la idea de la guerra de Vietnam, atacada por el napalm, toda quemada. Estará con nosotros Kim Put, se llama, un doctor que dicen que tiene descubrimientos que van a revolucionar el futuro y mucho más. Será la especial edición, como os digo, 3 horas, y si queréis podéis venir a vernos en vivo a partir de las 10:30 de la noche al Palacio de Congresos de Albacete. Entrada gratuita, será un placer estar ahí juntos. Disfrutar de este puente, cuidado con las carreteras. Hasta las 4 hemos estado hablando de cine, no podíamos dejar de otra manera, despedirnos de otra manera con esta musiquita. Nos vemos mañana, no faltéis, hay mucho que contaros todavía aquí en Radio Nacional de España. Ha sido un placer.